Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Buenas tardes, amigas y amigos de Efecto Mariposa. ¿Cómo están? Carolina Mola, quien les habla. Pablito Baute en cabina de controles y Gabriela Giudice allí en producción. Estamos preparando programas para los próximos días. Estamos con el equipo un poco mermado, pero ustedes eso ya lo sabían. Así que estamos trabajando mucho con algunos de ustedes porque estuvimos intercambiando datos en el Facebook sobre futuros títulos en los que estamos trabajando. Así que muchas gracias a todos los que colaboraron. Y bueno, como ustedes lo habían pedido, vamos a emitir un programa que hiciéramos hace unas semanas y que algunos no pudieron escucharlo y lo pidieron. Como siempre, nosotros vamos anotando todo lo que ustedes desean volver a escuchar para en estas ocasiones poder darles el gusto. Mañana vamos a tener una emisión especial desde el Parlamento porque se va a emitir la interpelación al ministro de Economía, Lorenzo. Así que nos vamos a reencontrar junto con Alberto Galo y quien les habla el próximo viernes, pasado mañana, para un nuevo título de Efecto Mariposa. Les mandamos un beso y espero que disfruten el programa.
Aflójate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante 2 horas algo realmente diferente.
Título de hoy, libro. Volvemos a los libros. Un monstruo de 1000 cabezas. El título de una novela policial escrita por Laura Santulo, publicada en la colección Cosecha Roja de Novelas Policiales, leída y recomendada fervorosamente por Alberto Galo aquí en mi izquierda.
Es buenísima la novela, ¿eh? La terminé anoche. En realidad es para leerla así, en un par de noches o de un tirón.
Una novela corta, ¿no? ¿Eh? Una novela corta.
Novela corta, 120 páginas, pero sobre todo porque está muy bien escrita y fluye muy bien. Después voy a explicar por qué. Vamos a charlarlo con ella para tratar de desentrañar por qué este vértigo y fluye tan rápido esta novela. Me parece saber por qué.
Una mujer de mediana edad se enfrenta a la manipulación del sistema sanitario y a la corrupción que hay tras el mismo en un intento desesperado por salvar o extender por lo menos la vida de su marido. Sonia Bonet perdió la paciencia, durante un largo tiempo acompañó la enfermedad de su marido y acumuló cientos de formularios, estudios médicos y cartas de reclamo que quedaron sin efecto. Pero aquella noche en que ya harto del dolor, Memo se cayó de la cama, ella tomó la decisión que cambiaría su futuro, hacer justicia por mano propia. Empresas de salud, burocracia, sistema sanitario, manipulación y el tema de los remedios, de los medicamentos caros, ¿no? Los medicamentos costosos y la asistencia en salud. Un policial con una beta de denuncia social importante también, según he leído en las reseñas.
Y más que sistema sanitario, me atrevería a decir sistema, punto.
Sistema en general.
El sistema, en realidad. Es el sistema el que es un problema. Uno de los personajes tiene cáncer y parece que entre líneas uno puede leer que el sistema tiene cáncer, ¿no? Uh-huh. El sistema, ¿cómo funciona? Hay algo que funciona mal, incluso cuando la gente quiere hacerlo bien. Puede más que nosotros muchas veces el sistema. Esta novela se enmarca en el tipo de novela policial que denuncia cuestiones sociales. Yo qué sé, ahí tenemos un Stieg Larsson con aquellas tres novelas, Las mujeres que no amaban a los hombres, bueno, las tres, que plantean varios temas sociales muy fuertes, como la violencia doméstica, la violencia sobre la mujer. Y yo creo que esta novela se enmarca en ese tipo de novela policial donde la denuncia social es muy potente, más potente que la trama policial en realidad, ¿no?
Ese es el título de hoy, está presentado entonces, y lo primero que haremos será dedicarnos a este monstruo de 1000 cabezas, que es el título de la novela, con Laura Santulo, su autora, que nació en Montevideo en 1970, que es escritora y guionista, ustedes lo saben, autora de guiones de La Demora, del cortometraje 30-30, que forma parte del proyecto de largometraje Revolución, así como las películas Destino Adentro y La Zona, que fueron escritas en conjunto con Rodrigo Plá, con el director Rodrigo Plá. Lo estuvimos aquí hablando justamente de La Zona hace un tiempo, de esta película La Zona. Laura ha recibido, entre otros reconocimientos, premios al mejor guión en el Festival de Cine de Lima, y el Ariel otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, la nominación a los premios Goya de España, y en narrativa ha publicado otros títulos, El Otro Lado, que fue reeditado por Banda Oriental el año 2005 y recibió una mención honorífica en el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Economía, de Educación y Cultura, y Literatura para Niños, el cuento Un Globo de Cantoya, y la novela El Año de los Secretos. En nosotros va a estar Laura.
El hecho de que sea guionista obviamente influye en este tipo
de... En la forma de escribir, en la forma de narrar.
Es totalmente cinematográfica la novela, y eso lo hace realmente muy atractiva, está muy bien escrita. Hace unas semanas veíamos en subrayado, el 29 de abril, un informe, viste que subrayado está haciendo informes centrales, ¿no? No tengo claro si todos los días o son, creo que
todos los días, no, pero es una nueva estructura que tiene desde la ida de Jorge Traverso, nueva estructura que tiene el noticiero.
Tiene informes centrales con temas realmente interesantes. Y el otro día, ese día, el 29 de abril, trataban el tema de los enfermos, sobre todo enfermos terminales que necesitan, medicación que en muchos casos es muy costosa y que no tienen acceso porque el mutualismo no se los da. Lo cual, como dice alguno de ellos, en algunos casos es una sentencia de muerte, ¿no?
Hay alrededor de 20 medicamentos que están registrados ante el Ministerio de Salud Pública, pero no reciben cobertura del Fondo Nacional de Recursos. De esto hablaba el informe de subrayado que vamos a compartir con ustedes hoy. Ese informe, el mismo, el que hizo subrayado, el que hizo el equipo de subrayado. Los pacientes que tienen indicado recibir estos medicamentos, alguno de estos 20, tienen que recurrir a la justicia para reclamar porque en algunos casos son medicamentos muy costosos y no les son proporcionados por el sistema de salud. Así que vamos a compartir con ustedes ese informe de subrayado.
Tenemos nuevo disco de Mandrake y los Terapeutas. El disco se llama Monstruo.
Un monstruo de 5 cabezas en este caso, ¿no?
Sí.
Alberto Mandrake Wolf, Daniel Jacques, Gonzalo Gravina, Luis Jorge Martínez y Pedro Alemani. Han editado, este nuevo disco de Alberto Wolf y los Terapeutas, que se llama Monstruo.
Uh-huh.
Una manera de mirarnos al espejo y ver el lado oscuro de cada uno de nosotros.
Así que vamos a charlar con él sobre el disco y a escuchar, algunos temas, los que podamos, de este disco que promete muchísimo.
Vendrá Alberto Mandrake Wolf, cantante, guitarrista y compositor de la banda. Vamos a compartir con él un rato aquí, tomarnos un cafecito y escuchar parte de este disco que está nuevito, ¿eh? Lo terrorífico no es su rareza, sino su aire familiar sobre el monstruo, ¿no? Dice, y está bien el juego este entre la realidad, lo que es verdad y belleza, verdad y fealdad, las cosas que hay que descubrir cuando uno tiene que tener el coraje de mirarse para adentro y de mirar a los demás con una mirada realista también. Hay mucha metáfora en este disco y hay, me parece a mí, lo quiero conversar con él cuando venga, un Alberto Wolf en un periodo bisagra, en un periodo de madurez muy especial. Me parece que hay una cosa nueva en este disco. Me gustaría conversarlo con él cuando lo tengamos por acá. ¿Sí?
Muy bien. Hace un tiempo entrevistábamos a un licenciado en lengua y literatura hispánicas, Héctor Santiesteban Oliva, autor de un libro que se llama Tratado de Monstruos, Ontología y Teratológica.
Uh-huh.
Perdón, ontología teratológica, ahora sí.
Ahora sí.
Iba a decir ontología y teratología.
No, ontología teratológica, es complejo. Exacto. Pero no es tanto como parece en el nombre, ¿eh? Un monstruo no es más que nuestro alter ego, es nuestro lado oscuro que una vez cristalizado convertimos en chivo expiatorio y que entonces queremos aniquilar en nombre del bien, la razón y la belleza. Hablamos con Héctor Santiesteban Oliva en oportunidad de hacer un programa sobre la película Freaks. La película de culto que sobre los fenómenos y los monstruos,
de
¿no?
año 32, una película de año 32.
Uh-huh. Y vamos a repasar esta charla con Héctor Santiesteban, porque es una autoridad en la materia, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo la maestría en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad, es doctor en Filología Hispánica, y escribió este Tratado de Monstruos, así que está bueno poder recuperar algo de lo que hablamos con Santiesteban en su momento.
De monstruos, entonces, va esta tarde el programa de Efecto Mariposa, un monstruo de 1000 cabezas.
Arrancamos.
Quédense por ahí.
Con Fernando Cabrera.
Desde que entraste, iluminada.
Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa. Llamado público abierto número 913.018. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11, de la ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos con el fin de proveer 21 plazas de ingenieros, ingenieras o estudiantes avanzados de ingeniería en distintas unidades de esta administración ubicadas en la ciudad de Montevideo, 2 plazas para la central hidroeléctrica de Baigorria y una plaza para la central hidroeléctrica de Constitución.
Bases e inscripciones. Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ute.com.uy, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas.
El miércoles 7 a las 19:30, en el Auditorio Nelly Goitiño, Gervasio Tarragona en clarinete, Daniel Lasca en violín y Andrea Cruz Fostic en piano, brindarán un concierto en homenaje al músico y compositor Paul Hindemith en el cincuentenario de su fallecimiento. Interpretarán obras de Igor Stravinsky, el propio Hindemith, Aram Khachaturian y Bela Bartok. Localidades al precio de 120 pesos la platea y 60 la tertulia, y pueden adquirirse en boletería de la sala y en la red UTS. La versión grabada será emitida por Radio Clásica el viernes 16 a la hora 18.
Llega TEDx Joven Montevideo, una edición especial de TED pensada para los jóvenes. Martes 27 de agosto, Auditorio Nacional del Sodre, doctora Adela Reta. Entrada gratuita. Inscribite para participar del sorteo por entradas del 1 al 12 de agosto en tedxmontevideo.org. TEDx Joven Montevideo. Ideas inspiradoras y nuevas fórmulas.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre.
Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. The word wild applies to the words you and me.
Tuvimos paciencia, puede preguntárselo a cualquiera que nos conozca. Y si esperamos todo ese tiempo, y si escribimos tantísimas cartas, y si hicimos cada cosa que nos dijeron, fue porque confiábamos ciegamente en que tarde o temprano el sentido común y la bondad nos asistirían. Pregunte. Cualquier conocido nuestro le va a decir lo mismo. Llevábamos meses aguardando por una esperanza, una palabra, una firma que cambiara la situación. No soñábamos con que una cura definitiva, eso no. En el padecimiento de Memo aquello era muy difícil, pero existía un procedimiento que podía darle la oportunidad de extender su tiempo en el mundo y mejorar su calidad de vida. Teníamos todo documentado, avalado por especialistas. La evidencia lógica nos daba la razón y, sin embargo, la autorización no llegaba. cabezas entonces el título de esta tarde para Efecto Mariposa, que es el título de esta novela de la cual leí al comienzo. Leía este fragmento porque en realidad esa es la síntesis de lo que pasa en la novela. Un personaje llamado Memo, que está muy enfermo, la esposa, que bueno, decide en algún momento hacer algo por su propia cuenta, porque habría una cierta esperanza con un tratamiento que en realidad no
específico.
Claro, específico, pero que tampoco ha sido, después nos enteramos, no ha sido muy utilizado todavía.
Y que debe salir carísimo, supongo.
Exactamente, por eso las dilaciones, las no respuestas.
Laura Santulo está con nosotros, es un placer recibirla nuevamente. Estuvimos hablando aquí con ella en oportunidad de que el título fuera La Zona. Esta es la película que nos impactó tanto, en la que, por supuesto, hizo el guión con su marido Rodrigo Plá. Y hace poco, además, trabajamos La Demora. En aquel momento vino el actor Carlos Valerino, Vilarino, maravilloso. Y bueno, un placer recibirla de nuevo aquí.
Muchas gracias.
En Efecto Mariposa, que es escritora, guionista, autora de guiones de La Demora y del cortometraje 30-30, y así como de las películas Desierto Adentro y La Zona, que fueron escritas en conjunto con Rodrigo Plá. Y en narrativa ha publicado otros títulos, como El Otro Lado, de la Fundación Rulfo, 2004, y reeditado por Banda Oriental en 2005, y también para niños, Un Globo de Cantoya y la novela El Año de los Secretos. Y ahora, Este Monstruo de Mil Cabezas, que decíamos al comienzo, Alberto leyó y recomienda fervientemente. Yo todavía no la he leído, así que más bien voy a escuchar y a meterme muy poquito, lo menos posible.
Laura, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Está bueno verles la cara, ¿no? De vez
sí,
en cuando.
Claro. Está bárbaro. Además, tener a los realizadores aquí es fantástico,
claro, claro.
¿No? Tanto de cine como de literatura, poder así mano a mano con ellos es bárbaro.
Bueno, excelente novela. Yo decíamos con Daina, totalmente cinematográfica. Es una novela para leer. Es corta, 118 páginas. Y es ese tipo de novelas que conviene leer de una sola vez, ¿no? Es decir, para empezar, pide la novela ser leída una sola vez. Uno no puede dejarla, ¿no?
Porque tiene un ritmo...
Tiene un ritmo muy, 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 muy vertiginoso, pero muy... Un vértigo muy asociado a lo cinematográfico, me parece a mí, ¿no? Contanos un poquito.
Sí, es que, de hecho, esta novela tiene como la particularidad que casi nació al mismo tiempo como proyecto cinematográfico, ¿no? Digamos que yo siempre digo como en broma que en casa reutilizamos todo, entonces si es novela después se hace cine, si ya era un guión lo transformamos en novela, no desperdiciamos nada. Y bueno, y en este caso, digamos que el proceso de hacer el guión y la novela corrieron prácticamente en paralelo. Yo había empezado como a hacer la novela, desarrollo una primera versión, ahí largo con el guión, termino el guión, y al terminar el guión me doy cuenta de que hay algunas cosas, como el guión de cine es como el mundo de lo, ¿cómo te diré?, de la concreción, ¿no? Como que en literatura uno tiene una cosa más que se puede volar, menos de la imagen concreta, y el cine tiene una concretud total. Eso me permitió que había algunas cosas que me di cuenta al hacerlo guión que no funcionaban también en la novela, digamos que un proceso ayudó al otro y, bueno, salieron prácticamente al mismo tiempo. Y es como muy claramente, yo diría, una novela muy cinematográfica porque incluso recorre secuencia por secuencia. Es casi plano por plano de lo que se verá
claro.
En cine.
O sea que Alberto tenía razón cuando dice que estaba viendo la película cuando leía la novela.
Porque avanza, ¿no?, casi en tiempo real, además, la película, iba a decir. La novela avanza casi en tiempo real. Es decir, vamos a ir desentrañándola cómo está narrada. Eso, me gustaría meterme un poco en esto de la narración múltiple y todo eso. Pero la novela son 24 horas, ¿no? Es decir, uno está leyendo algo que ocurre en un día. Y va avanzando, va pasando de un personaje a otro. Hay varios narradores que ya vamos a ver. Pero antes, que estábamos hablando de cine, y yo decía, leía esta novela, y cuando la terminé, se me aparecieron en mi cabeza tres películas. Me parece que tiene algo de tres películas, por lo menos para mí. Una es Rashomon, sobre todo por la narración múltiple, ¿no? Allí hay varios personajes que cuentan su punto de vista sobre la historia. La otra que me recordó fue Las Invasiones Bárbaras, por el tema de la denuncia sobre un sistema de salud, ¿no? Y la otra fue John Q, que es aquella película de Denzel Washington, que tiene un niño...
Reclama un tratamiento para su hijo.
Reclama y decide hacer justicia por mano propia. Me acordé de esas tres películas así, como tres vertientes en las que se junta de alguna manera esta, ¿no? ¿Las viste esas?
En realidad, solo la primera. Las de... Sí. Y hace mucho tiempo, en realidad. De hecho, es todo un tema que estamos, más allá de que ya existe una primera versión de guión, es todo un tema que estamos como discutiendo con Rodrigo Plá, mi esposo, cómo va a ser llevada a la pantalla, porque en realidad presenta como una serie de posibilidades justamente por esta narrativa múltiple. En la novela es como muy clara en el sentido de que va cambiando de punto de vista, es narrada como por todos los que van topándose con esta mujer y a la vez existe el punto de vista de ella. Y bueno, y estamos como pensando cómo se ve eso, ¿no? Cómo realizarlo cinematográficamente, cómo es la subjetividad de los personajes narrada en imágenes, ¿no? En eso andamos. Ahora, también tiene por ahí el origen, digamos, como temático, si se quiere, de la novela, tiene que ver con otra película, en este caso un documental que se llama La Corporación, es un documental canadiense, que en gran medida hace como una crítica y hace como un análisis de cómo funcionan las propias corporaciones. Yo esa peli la vi hace mucho tiempo, que me gustó mucho, es un gran documental. Y me pasó la sensación, no es tanto lo temático a nivel anecdótico, sino la sensación de decir, qué brutal sería poder denunciar lo mismo que esta película hace con a nivel como de lo documental, con una ficción. O sea, que claro, sería como brutal poder trasladarlo como a una cosa ultra concreta. ¿Y cómo hacer como esta denuncia de ahí, por ejemplo, dentro de ese documental hay un momento que entrevistan a Chomsky y en un momento él habla de que las corporaciones no es un tema de que sean malas o sean buenas, están estructuradas para eso, dice, como el tiburón. Claro. El tiburón no es malo ni es bueno, está estructurado para devorar, digamos, claro,
es
¿no?
Su naturaleza, claro, digamos.
Exacto.
Laura, en cuanto ahí te inspiraste para
digamos
esta
que
ficción.
Tienen que haber como un arranque, ¿sí?
¿Había algo así, una anécdota parecida con la de Mora? ¿Te habías inspirado en alguna noticia? Te lo pregunto porque quiero, te digo larga toda la pregunta. Veo un parentesco en la denuncia y en los temas que te preocupan. Y también incluiría la zona, quizás, pero me parece que estas son muy familiares. La demora, recordemos, el conflicto principal es que hay una familia encabezada por una mujer sola que no está abarcada por el sistema, es decir, no es tan pobre como para tener derecho a que su padre pueda ser albergado por el Estado y cuidado por el Estado, pero tampoco tiene dinero para pagar un hogar, claro, privado, y está en ese limbo donde nadie la atiende, digamos. Y me parece que hay como una preocupación por temas parecidos.
Hay una preocupación por temas parecidos y diría yo que también tienen como algunas cosas donde se tocan estos personajes que acaban haciendo como un acto no muy pensado y no muy racional en términos tanto muy distintos en cuanto a la temática, lo que está ocurriendo. Y sin embargo creo que sí hay como una especie como de impulso similar en esas dos mujeres, por otro lado, ambas como en sus 40, o sea, creo que hay algunas.
Hay como una constancia, con una preocupación que parece ser,
sí,
digamos,
yo diría que
hay
como varias cosas, y de hecho la zona por ahí también se toca. Sí hay como una cosa que me interesa a mí, y creo que también le interesa a Rodrigo, y por eso va a dar como a las películas, que es justamente el límite entre lo público y lo privado, las responsabilidades del Estado, qué implica en última instancia y cuál es el fin de vivir en una sociedad. Si esa misma sociedad no es capaz de ampararte, si esa misma sociedad no es capaz de contenerte como ciudadano, ¿qué caso entonces tendría forjar todo este andamiaje que nos en teoría nos debiera cobijar? De alguna forma esas preguntas creo que sí están, y en el caso de esta novela, muy claramente como planteada. Aunque también siempre circulan como otras ideas, creo, adentro de las novelas. Hace poco la leyó otra persona, un amigo médico, Ramiro Failache, y él encontraba otras lecturas. Y yo digo que lo más maravilloso que te puede pasar es cuando la gente te devuelve como lecturas que ni tú sabías a ciencia cierta.
Claro.
Que estaban,
mejor,
¿no?
Todavía,
¿eh? Es como genial que en realidad, claro, sea tan ancha la novela, o lo suficientemente ancha para abarcar otras lecturas.
Vamos a cuidarnos mucho de no contar el final, pero alguna cosita hay que contar para que sepa de qué estamos, la gente que está escuchando, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Algo decíamos al comienzo. Es un personaje, Sonia Bonnet, que tiene a su esposo Memo enfermo, un enfermo terminal. Existe una posible salida. Y ella decide, bueno, un día lo encuentra que se cae de la cama a él y decide tomar un arma y salir a tratar de resolver este problema y de que le firmen unos documentos que autorizarían la utilización de... Parecería, si bien el personaje, yo lo decía antes que tú vinieras, el personaje de Memo tiene cáncer, en realidad parecería que en el fondo el cáncer es el sistema, ni siquiera el sistema de salud, el sistema y punto, el sistema, porque hasta...
varios personajes, muchísimos, la comprenden a Sara, a Sonia, perdón. La comprenden, la entienden, la apoyan, pero el sistema siempre gana.
Claro, y el sistema justamente no tiene... Es que yo lo que creo que está como ahí, o traté de que permeara, es esta idea justamente de lo amoral que ocurre en el sistema en términos de que no hay nadie que se haga cargo, ¿no? Yo creo que la película, me pasa lo mismo que vos, la novela...
Ya hablaremos contigo sobre esta película, ¿no?
El año que viene volvemos. La novela tiene como mucho que ver, o yo quisiera que tenga que ver con el tema de la responsabilidad. De la responsabilidad en términos como de lo social. Yo creo que eso está súper personal, pero una cosa que yo siento como del mundo que nos rodea es que hay una inmensa falta de responsabilidad de todos y cada uno. Y de algún modo es porque nos amparamos en esta idea de que debiera haber algo también que nos encauzara, que nos dijera lo que se hace y lo que no. Y en la vida cotidiana todos transgredimos o todos somos capaces de pequeñas transgresiones que no debiéramos.
También porque tenemos una concepción del Estado separada de nosotros, si fuera una cosa distinta.
El gobierno, todo es ajeno, todo seguro. Es otro, todos son los otros.
El Estado no soy yo, no me, y sin embargo...
Y la ciudadanía no me implica, totalmente al revés. ¿No? La idea del ciudadano claro. No me implica, no estoy inmiscuido, lo cual me permite, por un lado, quejarme a placer de los otros y no ser como responsable en el día a día. Yo siento que acá, o traté como de rescatar esta idea, efectivamente algunos personajes que incluso pudiera ser del lado de los villanos, acaban empatizando con ella. También porque yo siento que esta cercanía que el personaje provoca a fuerza y a punta de pistola, esa cercanía también humaniza una situación. Gran parte de lo que ocurre con estos sistemas de salud, y no solo de salud, con las corporaciones en general, es la ausencia, justamente la ausencia de lo moral del otro lado. No hay nadie, no hay ética, porque en realidad todo se diluye. Las responsabilidades se diluyen. De hecho, un poco es lo que a ella le ocurre. Cuando va buscando un responsable, nadie parece serlo.
Claro.
Y cuando llega a lo más arriba, dicen que son los de abajo, y los de abajo apuntaban el dedo hacia arriba. Entonces, justamente, nadie parece ser responsable de los asuntos que competen a la compañía, que solo genera dinero, que pareciera ser que en primera instancia solo debe generar dinero.
Dice el doctor Villalba, que es ese tiburón máximo de la película, de la novela, dice, el tratamiento solicitado era experimental. No había datos suficientes para que avalaran la utilización para este caso. Después, más adelante, se dice, debían encontrar los motivos para denegar los tratamientos costosos. Ese era su trabajo. Encontrar motivos para denegar tratamientos costosos. Y su esposa, que en algún momento siente una cierta empatía con Sonia Bonet, dice esta frase que me parece impactante. ¿Qué había sido de los que sufrieron para que nosotros fuéramos a París en primera clase?
A mí también me gusta esa frase.
¿Qué pasó? La escribiste y dijiste, mirá, Rodrigo, mirá. Mirá qué lindo esto.
Siniestra esta frase. Te revuelve todo. Quería un poco meterme con el punto de vista narrativo. Primero decía el tiburón mayor, el doctor Villalba, que tiene el trabajo este, ¿no?
Claro.
Esa
función adentro de la máquina, ¿no? Claro. Yo creo que está el tema este como de una máquina que funciona, una máquina que en realidad está lejos. Ella lo dice en un momento, cuando dice allí, dice, era un monstruo de mil cabezas y ningún cerebro. Ahí nadie estaba pensando ni en los pacientes, ni en su vida, ni en su muerte. Nadie estaba pensando en nada. La única cosa era que la máquina funcione para generar como más economía. Y ahí también lo que se dispara es, bueno, ¿de quién es entonces la responsabilidad? Yo diría que hay como una responsabilidad social en la propia existencia de corporaciones de esa naturaleza, ¿no?
Alta Salud es la empresa para la que trabaja, y tenés una memoria increíble, pero yo voy a leer todo el párrafo. Dice, Alta Salud es un monstruo de mil cabezas y ningún cerebro. Allí dentro nadie está pensando en los pacientes, ni en su salud, ni en su vida, ni en su muerte. En realidad, no están pensando en absoluto. Nadie me iba a escuchar porque allí dentro todos están sordos por el ruido de las miserables monedas que viven contando, desesperados como cerdos por las ganancias. Ahí está el centro de la...
De la cuestión.
Sí, de la historia. ¿Cómo está narrada? Porque esto, yo decía, es vertiginosa, uno no puede parar de leerla. No existen demasiados ejemplos de narración múltiple, algunos que hemos hecho en Efecto Mariposa, La Mujer Justa, algunos locales como Pepe Corvina, donde la narración múltiple es que cada personaje narra su punto de vista sobre la historia, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, la novela está dividida, podría uno decir, en tres grupos, algunos de una sola persona. Una es ella la que narra, este personaje, Sonia Bonet, ella sola. Otro, lo decías tú, los otros, esos otros. Y ahí hay 20 narradores. Y ahora voy después a mencionar algunos, porque los conté, los identifiqué, me gustó tomarme ese trabajo. Hay 20 narradores en ese grupo de los otros.
Ah, pero múltiple mismo.
Claro, por eso digo, por eso hablo de la cantidad. Y después, finalmente, el hijo, que también vamos a meternos con este personaje un poquito, sin contar el final. Esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Estos tres grupos, pero a su vez, dentro de nosotros, esos 20 individuos que van contando a medida que la historia avanza, minuto a minuto, y que esta mujer se va topando con ellos, ¿no?
Sí, a mí, por un lado, creo que tiene como una cosa como muy práctica, si se quiere, una decisión muy aterrizada como en lo real, y es, de alguna forma yo organizo la narrativa en términos de gente dando su testimonio. O sea, mentalmente, cuando yo lo trabajo y voy como avanzando en la trama y la decisión de que sea así, de que vaya pasando de una voz a otra, es porque en mi cabeza eso se organiza como las declaraciones frente a un juicio. Son testimonios.
Exacto.
Lo cual me permite también que hablen con un juez, magistrado, con un alguien que yo lo dejo abierto, incluso decidí omitir las propias preguntas o respuestas de esa voz que, si bien no figura, es la que los convoca a hablar. Las preguntas nunca se hacen, están solo las respuestas de estos personajes, como si fuera que hace la transcripción literal que fue grabada en
declaraciones en un juicio.
En algún sitio.
O sea que por eso ahí me hizo acordar a Rayomón, que son los personajes mirando a la cámara, que es el juez, digamos.
Exacto,
¿no? Y cada uno de los cinco personajes dando su versión de lo que pasó.
Claro, yo no la recordaba tan... Claro.
Sí, mirando a la cámara, que es el juez.
Dando como... En alguna forma es como esa la idea, como para organizar como los elementos. Y después, bueno, hay como una parte en que me resulta también interesante como pensar cómo la construcción de un ser, de cualquiera de nosotros, pero también de un personaje, se hace a través de la mirada de los demás, ¿no? Cómo esta multiplicidad de personas ven otra Sonia Bonet y cómo lo que uno es también es de acuerdo a lo que los otros ven de uno, ¿no? Hay algunos que le tienen francamente pavor, como el, claro, que, el del baño, ¿no? El que, claro, tiene como todo el evento,
el,
como el del vestuario en, sí, el club. Y cómo cada uno ve distintas mujeres en esa mujer, siendo que ella es la que es. Me parecía como interesante tratar como de eso, de meter el acelerador en ese sentido y tratar como de comprender y ponerme en el lugar de quienes se la van encontrando. A la vez le daba, creo yo, una cosa como muy dinámica, narrativamente hablando, como muy entretenida, porque va saltando también de cabeza en cabeza estas miradas. También algunos son más cínicos o algunos... Hay como distintas formas de ver el mundo que también lo hacen, como pienso yo, dinámico desde ese lugar, ¿no? Desde que hay muchos puntos de vista jugando al mismo tiempo como en la novela. Esa es mi sensación.
Me hiciste acordar a una de las cínicas, que es Lorena Morgan, que finalmente...
Leslie Morgan, sí, que es como la socia, una del... Sí.
Claro, que finalmente la... Parece que la comprende, pero al mismo tiempo le dice a su asistente que vaya a vender sus acciones rápidamente porque Alta Salud se viene abajo después de este relajo que se armó, ¿no? Donde hasta, bueno, la prensa, todo el mundo estaría enterado. Lo cierto es que esta mujer en algún momento emprende un camino, lógicamente, sin saber mucho para dónde va, sin saber qué va a pasar. Es una cosa más de instinto que de otra cosa, pero se va generando un camino que empieza a ser irreversible. Y ella en algún momento lo nota. Dice, acababa de torcer para siempre mi camino y sentí una punzada de angustia al descubrirme reflejada dentro de sus ojos, de un personaje que tenía enfrente. Me vi con el rostro desencajado de tensión nerviosa, horrible. Siempre he sido una buena persona, ¿entiende? Me he esforzado por serlo y de pronto ya no lo parecía. Más adelante dice, si la amenaza, el arma, el disparo, la sangre resultaban útiles y salvaban a mi marido, no me importaba convertirme en una bestia. Me obligué a creer en aquello de que el fin justifica los medios. No parece políticamente correcta esta novela.
Y en algún sentido creo que está bien que no lo sea.
Claro.
Es como de gente. Yo me interesaba también cómo hacer un policial, porque de alguna forma es un policial bastante atípico, pero lo es, donde los personajes, donde la gente a la que le ocurren, tienen como la torpeza normal de la gente. ¿Qué le pasaría a la gente, a mí, a ustedes, si de golpe te vieras como involucrado en esto, que además efectivamente es como vos decís, cada vez va peor? Es como ese tipo de cosas que cuando parece que no puede empeorar, empeora. Como que tomas una mala decisión y que se vuelve como irreversible. Ahí, por ejemplo, me parece como muy fuerte todo lo que ocurre también en relación a ese hijo adolescente. Hay un hijo adolescente que la acompaña en todo este peregrinaje. Y cómo ella no solo tuerce su destino, y ahí es donde también es como moralmente es como muy cuestionable, porque se lleva como al hijo entre las patas, digamos. Sí. Al llevárselo con ella y al acompañar de algún modo también lastima de algún modo a ese adolescente, no lastima físicamente, sino emocionalmente, a ese hijo que termina como acompañando sin desear acompañar y probablemente sin estar del todo de acuerdo con lo que la madre está haciendo. Hablando de esto como también de las distintas lecturas, esta persona que te digo, él me decía, bueno, también lo que hay ahí y es como la incapacidad o la dificultad también de hacer un duelo. Y me pareció como muy interesante ese punto de vista, ¿no? Es cierto que existe la posibilidad, tal vez, de que hubiera o que en algún punto se hubiera revertido la situación en la que este hombre está de salud. Tal vez ya no es este momento. No lo sabemos a ciencia cierta porque hay distintas opiniones al respecto. Pero creo que efectivamente, y cuando me lo dijo esta persona me hizo mucho sentido, hay también una dificultad de ella de asumir esta cosa irrevocable, irreversible del hombre que está muriendo, que tiene una enfermedad terminal. Yo creo que hay también allí circulando una dificultad emocional de enfrentarse a eso, enfrentarse a la muerte o a la posibilidad de la muerte, ¿no? Que la hace o la impulsa a estos actos como desesperados, como una forma también como de resistencia frente a lo que se viene. Confieso que yo no lo había pensado enteramente así, pero cuando me hacen esa devolución me hizo como mucho sentido también.
Claro,
adentro.
Porque enriquece la historia, me parece,
claro,
¿no? Yo
le da
reitero,
como más...
no leí la novela, pero me imagino que no es lo mismo esa situación donde hay una complejidad del personaje que no logra asimilar o asumir lo que le está pasando a su marido. No es lo mismo que una situación donde estás buscando un medicamento que le va a salvar la vida seguro, ¿no?
No es tan claro. Digo, no es tan claro la posibilidad, de hecho, porque hay muchos...
No es como que te han envenenado y vas a buscar el antídoto,
exacto,
¿no?
Exacto, no es como tan claro, no es tan claro por los tiempos, porque en realidad él efectivamente ya está muy mal de salud.
Por eso yo creo que tu amigo Ramiro Failache tiene razón, ¿eh?
Sí, hay como algo interesante, sí,
porque
en
porque hay algo que no cierra en ese momento, ¿cómo sigue adelante? ¿Cómo sigue?
Yo creo que hay algo interesante en eso, ¿no? Como una especie como de cosa un poco, si se quiere, enloquecida de resistencia frente a la muerte, ¿no? De no querer asumir lo que se viene y tal. Bueno, a mí por lo menos me pareció como una lectura interesante esa.
Los lectores tenemos, bueno, sentimos mucha empatía por este personaje, por Sonia, mucha empatía. Salvo lo que tú decías, cómo se lleva de las narices a su hijo para todos lados, involucrándolo también en una situación terrible, de riesgo, de riesgo, incluso de muerte, porque ella está con un arma, el arma se le dispara, involucrando en una cuestión policial al hijo. No le da opción al hijo de prácticamente de expresarse. Son los otros los que hablan del hijo. Son los otros los que lo mencionan y hablan de cómo es este chico y van conformando la imagen del hijo. Los demás.
Hay una parte que es como interesante con respecto al chiquilín, que hay un momento que ella recuerda algo que le dijo, que le dice, tú gritas más, pero yo lo quiero igual que tú, ¿no?
Sí.
Que hay como, para mí es como muy emblemático de ese chiquilín, o sea, sí, ella es la que grita, ella es la que decide, ella es la que impone, pero es como un parate, pero yo no lo quiero menos, no porque vos grites y porque vos impongas, lo querés más, ¿no?
Claro, pero finalmente se le da un espacio al hijo y el hijo habla, el hijo...
Sí, que me parecía como interesante
retomarlo
al final, exacto, ¿no? Y como algo especial y como un momento como muy peculiar.
Es así como que el momento en el que él se separa de su mamá. Hasta ahora parece una entidad, una cosa, claro. Todos, los dos juntos, ¿no? Pero ahí él se separa y da su opinión sobre el asunto, ¿no? Nada, felicitarte por esta novela. A mí me encantó, la recomiendo. Es de Editorial Estuario, está en todas las librerías. Hacía tiempo no leía una novela uruguaya tan vertiginosa, tan rápida y con este sentido, además que me parece interesante, de crítica social sobre algo que vemos, ¿no? Que nos pasa a todos. No me refiero a la salud. Nos pasa cuando vamos a cualquier entidad pública. Nos pasa cuando... Si hay una traba permanente, una burocracia que parece que nos impide avanzar, ¿no?
Te ha olvidado como al individuo, ¿no? Hay
sí,
algo ahí como claro. Complicado.
¿Lo leíste de Astrid Larsson, por ejemplo?
No.
En ese sentido de novela policial que también plantea denuncias y este tipo de cosas, ¿no?
No he leído. Yo mi parte de policial es como mucho más clásica. Hammett, Ross McDonald, todo eso. Me quedé ahí.
Laura Santullo, bueno, muchísimas gracias por tomar el trabajo de venir, además te felicito por esta novela, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Nos veremos cuando sea película o quizás antes.
Quizás antes, pero bueno, esperemos que cuando sea película venir a presentarla al Uruguay.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos adelante. Un monstruo de mil cabezas, el título de hoy para Efecto Mariposa. Luego de la pausa, un informe que hace poquito vimos en subrayado a propósito de 20 medicamentos que están, que no son cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos y que por lo tanto la gente que tiene, que los necesita, no puede acceder a ellos.
Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.
Juegos, tertulias, música, teatro, danza, artes visuales. La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta Boliches en Agosto en su séptima edición. Una excusa para encontrarnos y compartir. Actividades artísticas, juegos y más en bares y boliches de todo el país con entrada gratuita. Programación completa en cultura.mec.gov.uy.
Invitan Emisora del Sur y Radio Uruguay.
El Archivo Nacional de la Imagen informa que la función del sábado 10 de la película La Bella y la Bestia ha sido suspendida por razones ajenas a Cine Arte del Sodre. Este film será reprogramado y se divulgará oportunamente la fecha de su exhibición.
Llamado a becas 2014 de la Fundación Chamangá. Como todos los años, la Fundación Chamangá ofrece 30 becas a jóvenes vocacionales, hombres y mujeres, entre 18 y 30 años. Los mismos deberán aportar pruebas de su vocación, demostrar dificultad económica y o familiar para continuar sus estudios y ser ciudadanos uruguayos residentes en el país. Inscripciones abiertas hasta el 30 de agosto. Formularios disponibles en las oficinas de la juventud de cada departamento, oficinas del INJU, Centros MEC y en el sitio web www.fundacionchamangá.org.uy. Por mayor información, comunicarse al 2-943-60 de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Había una vez. Es la llave mágica que abre diferentes puertas. Caminos a la lectura y el comentario de libros para niños y adolescentes. Desde 1997, el único espacio radial dedicado especialmente al mundo de la literatura infantil y juvenil. Todos los viernes, de 20 a 21 horas, con la conducción de la profesora Dinora López Soler.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional. Son. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
El sistema de salud y el problema de los medicamentos costosos es el tema para este tramo de Efecto Mariposa. Alrededor de 20 medicamentos están registrados en el Ministerio de Salud Pública, pero no reciben cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Los pacientes que tienen indicado recibirlos deben recurrir a la justicia para reclamar, porque en algunos casos se trata de medicamentos muy caros. Vamos a compartir con ustedes un informe que fue emitido recientemente, el 29 de abril, elaborado y emitido por el equipo de colegas de Subrayado. Así que gracias a Subrayado, y aquí tenemos este informe.
Mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy hermana de Alison Rodríguez, paciente oncológica, fallecida el 15 de marzo del año 2012. Cáncer de colon con metástasis hepática fue el diagnóstico inicial. Bueno, primero mi hermana empieza un tratamiento con Avastin, y responde favorablemente a ese tratamiento en principio. Eso se revierte. Después, en un estudio, a los 7 meses le hacen un PET y el PET muestra que hay aumento en cantidad. Debe ser bastante más grave. Y ahí se empiezan a dar las condiciones para usar cetuximab, que es primero el estado general del paciente, ¿no? Me parece que eso es muy discrecional del médico. Yo lo sentí así. Yo sentí que de alguna manera a vos te toca y a vos no, según lo que a mí me parezca. Pero aparte de eso hay criterios objetivos, hay determinadas situaciones que se tienen que dar para acceder a la medicación. Y él nos dice de la existencia de esta medicación, nos dice que Uruguay no la da, que no la tienen, que no está incluida en los formularios, y que la única forma de pronto tener acceso a la misma es a través de un recurso, de una acción de amparo. Entonces, iniciamos la acción de amparo y sale favorable. Y se le empieza a suministrar la medicación.
Soy Lourdes Medici, tengo 26 años, hace 4 años que lucho contra el cáncer de colon y necesito el cetuximab para seguir viviendo. Sobre el final del 2009, diciembre, en pleno periodo de exámenes, dejé pasar un dolor en un costado. Cuando al fin, como un mes después, fui a emergencia a consultar porque ya no podía más, me descubren que tenía un tumor en el intestino.
Luego de 2 largas sesiones de quimioterapia y de haber estado algún tiempo en remisión, el cáncer de Lourdes volvió con metástasis en el hígado y peritoneo. La medicación que estaba tomando dejó de hacer efecto y ahora necesita el cetuximab para mantener su calidad de vida.
Yo le había preguntado a mi médico cuando supe y él así, dice, bueno, esa droga es complicada de conseguirla, me asesoró, dice, bueno, vamos a tener que hacer un recurso de amparo. Entonces, desde que él me dijo las cosas claras, mira, hay que hacer un juicio, si quieres esta medicación hay que lucharla, puede que sí, puede que no, saber que tener que recurrir a un juez que no sabe nada de ti, a un abogado que tampoco sabe nada de ti, y saber que esas personas van a ser las que van a decidir si tenés derecho a vivir o no, es fuerte.
Es absurdo tener que pelear en la justicia para que quienes me tienen que medicar me mediquen.
Las personas no se tienen que adaptar a los sistemas, que son los sistemas los que se tienen que adaptar a las necesidades.
No tomar ese remedio significa la pena de muerte, porque es lo que me está curando.
Doctor Alarico Rodríguez, codirector técnico del Fondo Nacional de Recursos. El formulario terapéutico de medicamentos es un listado de medicamentos donde están incluidos todos los medicamentos que el Estado, el país, se compromete a reembolsar.
Soy Florencia Cornu, abogada de pacientes que utilizan la acción de amparo como forma de acceder a los medicamentos que necesitan para tratar sus enfermedades. Cuando un medicamento no está incluido en las prestaciones ni del fondo ni de las mutualistas, nuestro sistema de salud no tiene una respuesta apropiada para la persona. Y es por eso que las personas han debido recurrir al amparo, un mecanismo judicial de protección de los derechos constitucionales de las personas.
El cetuximab es un medicamento que está en análisis por la Comisión Asesora de Formulario Terapéutico de Medicamentos. Se comprobó que no había evidencia suficiente de beneficio como para incorporar a la cobertura.
La opinión es unánime. No hay un oncólogo que entienda que ese medicamento no es el indicado para las personas en una determinada situación.
Mi nombre es Lucía Delgado Pedé y soy directora de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La indicación más conocida en oncología, la que hay más experiencia, es en el cáncer de colon metastásico, pero también puede tener indicación, de acuerdo a los estudios, en otros tumores, como por ejemplo algunos tumores de cabeza y cuello. No nos permite curar a los pacientes, pero sí podemos mejorar. A veces se puede mejorar, que es el objetivo principal, la duración de la vida y la calidad de esa sobrevida. Y el cetuximab es uno de los nuevos tratamientos que en algunos pacientes puede otorgar ese beneficio.
El argumento del Fondo Nacional de Recursos es que no está incluido en el formulario terapéutico de medicamentos. Si el medicamento está incluido bajo su cobertura y lo protocolizó para esa enfermedad, entonces el fondo lo cubre. Y automáticamente rechaza las solicitudes de aquellos medicamentos que no están incluidos. Hay otras situaciones de medicamentos que están incluidos en el formulario terapéutico bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos y que cuando el fondo los protocoliza dice, para esta enfermedad sí, para esta no. Y ahí es donde el fondo suele ser condenado.
Soy la doctora Dora Zafir, ex juez letrado civil. Me he especializado en responsabilidad médica dictando cursos de posgrado. Porque si bien podemos decir de que las instituciones tienen un límite a dar medicamentos, el Estado es la garantía de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. Entonces, por el principio de igualdad y por ese principio que tiene el Estado de socorrer a los necesitados en caso de riesgo de vida y por problemas de salud, me parece que es el Ministerio de Salud Pública el que debe ser condenado a dar ese medicamento.
Porque el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos son las instituciones que nuestro sistema normativo puso para atender las necesidades de salud y el fondo para atender aquellas necesidades de prestaciones de alto costo. Para eso se creó, por eso es que lo financiamos todos.
Luego está el otro aspecto de quién lo financia, porque estos tratamientos son de altísimo costo. El tratamiento tiene un beneficio, no cura, un beneficio modesto en sobrevida, hay otras alternativas y tiene un costo muy elevado.
Argumentos que se esgrimen en contra, bueno, muchas veces son económicos, muchas veces son limitativos porque es cierto que no se puede todo, que hay un límite económico para todo. Pero el límite económico yo como juez no puedo considerarlo si está en juego la vida de un sujeto. Si yo no le doy ese medicamento y a mí el perito me dice que es el único, el indicado, yo estoy firmando una sentencia de muerte de una persona y realmente tengo argumentos valederos, constitucionales y legales para hacer eso, a mí me temblaría la mano.
Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
Escuchando a Alberto Wolf y los terapeutas del disco Monstruo, la canción se llama Escolopendra. Así arranca, este es el track, el tema que abre el disco Monstruo, que tiene 10 canciones, Escolopendra es esta, Mis héroes, Yo quisiera saber, El jaguarón, Las mentiras, Miente, Dos monstruos, Rojo, Alivio y Es irremediable. Son los 10 temas de este disco. Estaba repasando la discografía de Alberto Wolf y los terapeutas y tiene en realidad 9 discos y 10 si contamos la primera grabación en cassette. Junto con el Cuarteto de Nos.
En cassette.
En cassette, imagínate. Un disco, bueno, flamante, está nuevito, fresquito, nuevito de paquete, y que vamos a repasar hoy con su creador, que es Alberto Wolf, que tiene, bueno, un lado en lo musical, me parece algunas cosas bien interesantes para conversar con él, algunos pasos me parece que ha dado Alberto Wolf en esta etapa. Él mismo lo dice en alguna entrevista, ¿no?, que siente que hay una síntesis. Pero además de lo musical, hay una cuestión temática en el disco, que se llama Monstruo no en vano, porque tiene que ver todo con el reflejo, incluso el arte de tapa, hay un hombre que se ve en un espejo y la figura que se refleja es una figura muy monstruosa.
Los monstruos, ¿no?, que cargamos dentro, ¿no?
Exactamente, el lado oscuro que no queremos ver. Dice Alberto Wolf que la belleza en realidad no es perfecta, que la belleza no es perfecta y que uno puede ver una liebre, pero la liebre corriendo no deja un olor perfumado a lavanda. Uh-huh. Y que es un olor animal que forma parte de esa belleza, pero que es una belleza imperfecta. Y algo de eso habla sobre la música también y sobre la manera de componer. Estos monstruos hablan de los criterios de verdad y mentira, de lo que puede o no ser lo que queremos ver en nosotros y en los demás. Ese es el tema que el disco que vamos a escuchar ahora y los temas de los que vamos a charlar seguramente con Alberto cuando esté aquí.
¿Algún otro que te haya gustado?
Me gustó mucho Escolopendra, me gustó mucho Yo quisiera saber, que es una balada, acá viste que había una cosa muy bitlera, sonaba además a la música fusión de los 60 en Montevideo, en Uruguay, ¿no? De la cual Wolf es un heredero, confeso, clarísimo, además, claro. ¿No? Hay mucho rock, después me gusta mucho el tema que cierra el disco, que es Irremediable. Las mentiras también es un tema muy bajito. Y bueno, tiene variedad de estilos musicales. En un ratito vamos a conversar con Alberto Wolf, que va a estar aquí en los estudios. Antes quería comentarte, Alberto, un mensaje que nos llegó de Suecia, que te lo comentaba fuera de micrófonos recién, a propósito de las novelas de Stieg Larsson. Nuestro amigo Cato, que está allá en Alvesta, dice: escuchándolos como siempre, ya que mencionaron la novela de Stieg Larsson, quiero hacer una corrección que es fundamental, ya que el título de la novela o película fue horriblemente traducido y cambia mucho el contenido. En sueco es, y viene una frase en sueco que yo no voy a repetir por respeto a Suecia por respeto a Suecia, pero dice que bien traducido quiere decir hombres que odian a las mujeres, que dista mucho de decir los hombres que no amaban a las mujeres.
Sí,
saludos y abrazos, manda acá.
Claro, dista mucho, no es bastante diferente. Pero bueno, ese es el título que recibimos. Nos pasa permanentemente con las películas de cine.
Claro, ¿no? Y además en este caso está en sueco el original. Imagínate, no, claro, que sí vamos a saber. Porque a veces está en inglés y vos decís, mirá, no tiene nada que ver.
Pero digo, tienes razón, Cato, ¿qué les costaba dejar el original? Porque en este caso, ¿no? Es decir, cambia bastante. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? No, bueno, ahí está raro, pero bueno, nos pasa permanentemente con las traducciones y ese es el título que tenemos acá.
Después Ana Reboledo dice: Efecto siempre está muy bien, pero hay días que nos reúne de una forma especial. Ayer fue un pre-Zavala Muniz, he sentido, dice Ana. ¿Será porque ya no tenemos más que familias virtuales? Amores para las tres y el muchachito. El muchachito sos
vos.
Gracias
por lo de muchachito, me gustó eso.
El muchachito sos vos. Amores para las tres y el muchachito. Y hay un mensaje que recibió Gaby de Juana, que dice que fueron a ver Rigoletto en apuros. Ajá. Y porque escucharon acá el programa que hicimos y les gustó la idea de la película y las recomendaciones que hicimos. Está encantada con la película y dice que por favor la vayan a ver, que ya queda poco en cartel, que la vayan a ver sí o sí, Rigoletto en apuros.
Muy bien.
Seguimos esperando a Alberto Wolf y Pablo, podemos ir a Mis héroes, que es otro de los temas. Mis héroes. Aquí Alberto Wolf dice, bueno, los héroes no son los que andan por ahí. Dice que vio The Watchmen y que le pareció que los héroes en general tenían un final así como ese, ¿no? Les pasaban cosas horribles. Sí. Así que Mis héroes, para seguir compartiendo este disco monstruo de Alberto Wolf.
El flaco pucho. Chere,
De mil cabezas, entonces el título para Efecto Mariposa esta tarde. Ya anunciábamos a Mandrake Walsh, lo tenemos acá. Déjame leer algo antes. Lo terrorífico del monstruo no es su rareza, sino su aire familiar, dice allí en el arte, refiriéndose a Siri Hood, esta escritora, bueno, la esposa de Paul Auster. Y esto tal vez ejemplifique o subraye lo que es el concepto de este disco, ¿no?
Sí, muy probablemente. Vamos a cotejarlo con él, yo creo que sí, pero vamos a cotejarlo con el propio Alberto Walsh. ¿Cómo le va, Mandrake?
Bueno, me siento acá con ustedes, perdón, la llega tarde, pero bueno.
Mientras tanto escuchábamos tu disco, o sea que...
Bueno, lo hizo adrede, adrede como dicen las abuelas.
Bueno, decía el 60 ese que me tomé.
El 60 venía medio carreta, está bien.
El aire familiar del monstruo, decíamos, ¿no?
Sí.
Ese es un poco el concepto, el monstruo que llevamos dentro.
Bueno, claro, en realidad yo no pensé hacer un disco, no sé si se está refiriendo a esto, a un disco sobre monstruos ni nada por el estilo.
Uh-huh.
Conozco, tengo 51 años y he visto varios.
Algunos monstruos se los hemos visto en la vida.
Tengo el honor de conocer algunos.
Seguro.
De los buenos y de los malos.
Uh-huh.
Pero en este disco, precisamente monstruos, no fue una coincidencia de que justo cuando uno está escribiendo canciones, de repente voy y las grabo, yo qué sé, en un estudio, solo con la guitarra. Y después lo escucho yo, antes de mostrárselo a la banda, mostrárselo a los productores. Y vi que la palabra monstruo estaba en varias canciones. Y dije, bueno, aquí tenemos... Una de las cosas más difíciles que hay de hacer un disco es poner el nombre.
Un proceso no consciente, digamos.
Bueno, puede ser que sí, o puede ser que no, o capaz que bueno, que justo yo me avivé y dije, está, a veces el nombre de un disco, sacar la esencia de un disco, en un nombre es una tarea no fácil. Es más fácil escribir las canciones y bueno, pues...
Que ponerle un título.
Claro.
Ah, bueno, eso depende, para vos seguramente, pero para mí te puedo asegurar que... Capaz que te saco un título en un par de semanas, pero una canción no te la saco en muchos meses.
No, pero me refiero a que porque a veces en una canción vos tenés una cantidad de cosas que de repente, bueno, tuve la verdad de ser interpretado por varios otros intérpretes y le sacan, estoy seguro que hay canciones que no se llamarían como yo las hubiera llamado si las cantaba... Si eran de otro que lo interpretó.
Ay, pero Amor Profundo no se puede llamar de otra manera.
Bueno, está, porque reitera muchas veces la palabra esa, porque dice, porque empieza con ese concepto, pero no me refería a esa canción, me refería a otras, por ejemplo, viste que a veces el intérprete le encuentra otra vuelta, ¿no?
¿Descubrís cosas nuevas en esas interpretaciones de tus músicas? ¿Cosas, colores nuevos o la canción te parece diferente o te parece un... redescubrimiento diferente cuando las escuchás por otro? Porque hay muchos que han hecho versiones de tus canciones.
Sí, me ha pasado. Y me pasa también cuando las canto yo reiteradamente en público, que yo me encargo precisamente de no cantar nunca igual. No me gusta mucho cantar con un disco, ¿viste? O sea,
claro.
El disco lo hice, fenómeno. Se saca un promedio, digamos, de varias versiones que puedes hacer, y después cuando estás en vivo es otra cosa.
Claro.
El en vivo es una comunicación mucho más
claro, y eso cambia la interpretación,
directa, ¿no? Espontánea, claro. Y mucho más que pasa mucho donde estés y como estés.
Claro. Y la gente te cambia al recital, pues,
claro, pues hay una interacción.
¿Cómo salió este disco? ¿Cómo salió desde el punto de vista del trabajo? ¿Cómo fue saliendo? ¿Cómo trabajaste?
El disco este fue bien premeditado. Fue un disco...
¿Qué es eso? ¿Qué quiere
no,
decir?
Me refiero a que no había ninguna especie de... A veces uno tiene un disco, lo quiere grabar así en el toque, ¿viste? Lo quiere hacer este disco no, no hubo ese tipo, porque justo yo tengo el material, se ha compuesto en el 2010. Pues el 2010 eran los 25 años de los terapeutas. Y todo el mundo me inflaba, hay que hacer un festejo grande, hay que decir, bueno, hicimos al final un Solís, salió un DVD, bueno. Y todos esos automenajes que nos hicimos nosotros, llevaban un tiempo, había que prepararlo, había que invitar gente, había que... esto es una cosa, hacer un DVD es más difícil que hacer un CD. Es una tarea complicada. Y yo tenía la gatera de las 10 canciones, de 9 canciones de Monstruo, ya, sí, ya tenía el nombre, tenía todo, ¿viste? Entonces yo se lo di a Daniel Jaques y a Guillermo Berta, que son los productores, muchachos, vayan masticándolo, una vez que terminamos todo esto de los festejos, empezamos a laburar.
Cuando decís se los di, ¿qué es lo que les das? ¿Audio?
No, le doy un CD con 10, las 9 canciones, después...
Interpretadas por voz en guitarra.
Y yo solo la viola.
Bien.
Eso le di eso y yo empecé a partir de eso empezar a armar las maquetas, ¿no?
Claro.
Y la grabé después, posteriormente la grabé con un clic, con un metrónomo. Entonces, en base a eso ellos podían trabajar tranquilamente arriba de las canciones. Más allá de la armonía mía que yo usara, o más allá, pero la melodía estaba, con un clic.
Bien.
Todas letras tuyas y una compartida, ¿no?
Sí, sí, con un hermano de David, Jorge Jerry Polonius, Jorge Geribonio, un amigo.
Mandrake, es tu disco número 9, en realidad, disco de Alberto Wolf y los terapeutas, y 10 si contamos un cassette original allá a comienzos de la carrera con el cuarteto,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí, yo no, la verdad que lo tengo porque también hay una sala,
recopilaciones. Trabajos así originales,
sí, digamos que sí.
Por lo que yo vi, repasando la información, es el número 9, no importa, número 9, número 10, me refiero. ¿Vos sentís que es un disco bisagra? Porque te escuchaba hablar de la presentación en el Solís y he leído algunas entrevistas que viste sobre este disco y lo vinculás con eso, como en el sentido de hablar de una síntesis de lo que había pasado en estos 25 años. Yo, que no sé nada de música, sí, escucho el disco y siento como que hay un proceso de acá para adelante, un lanzamiento a una madurez diferente, a una cosa diferente.
¿Maduraste, Mandrake?
Maduraste, a los 51 años, ¿viste?
Bueno.
al fin.
No sé si madurez es la palabra, ojo, ¿eh? No, me parece que hay como que encontraste un Wolf.
Mira lo que te estoy hablando, mira lo que es la biología, lo que es...
No me tomes el pelo.
La primera vez que me molestó una muela de juicio fue hace 3 meses.
¿Vos viste?
O sea,
lo de madurar, ¿no?
O sea que...
Está bien lo de madurar.
Hay algo extraño, ¿eh?
Claro,
el proceso.
Claro.
O voy a ser muy longevo o se me ha tarado, ¿eh?
No, seguro.
Una de dos años.
Seguro. No, pero me refería como que estás parado en un lugar, no sé, me parece un lugar distinto, como que encontraste un lugar que te queda como más como anillo al dedo.
Bueno... Digamos que también pasaron muchos años y uno aprendió muchas cosas. Eso es una cosa que es obvia. A partir del disco D, yo creo que hay una bisagra. El disco D, yo después de que cuando empecé a trabajar con Guillermo Berta, con un productor, y también el disco de Solís, el DVD,
sí,
y este disco mismo, yo me doy cuenta que a partir de ahí yo nunca más voy a trabajar sin un productor. Si quiere decir eso, que es una bisagra, puede ser. Un productor artístico para mí era lo que nos faltaba a mi banda, a los terapeutas, ¿no? Y con este muchacho, muchacho 20 años más joven que yo, nos cambió el sonido, nos cambió la idea de lo que es un estudio, de lo que es grabar un disco. Y bueno, sí, ahí te puedo decir que es un disco bisagra.
¿Qué es un estudio? ¿Qué es grabar un disco?
Un estudio y un grabado de un disco.
No, porque para ver un poco qué idea tenían antes y qué fue lo que apareció con este hombre.
No, el estudio siempre fue una sensación como que... A ver, imagínate que vos pudieras sacarte el cerebro y dejarlo, o sea, te lo sacás de la cabeza y lo dejás en un lugar que es todo, ponerle, digamos, este estudio de radio, y él se impregna de todo lo que hay ahí. Ya más allá de mi cuerpo, el estudio es ilimitado las posibilidades que tiene a nivel sónico y a nivel las posibilidades, las herramientas que hay son ilimitadas y cada vez más. Claro. Cada vez son más, cada vez la tecnología, ya no te crea un estudio, ya en una casa pues grabar un disco que puede estar irradiado en la Broadway, la BBC, lo que sea.
Claro, claro. También eso tiene que ver con algo que también leí por ahí que habías declarado con respecto a este disco, que es: por primera vez no nos ocupamos, no nos preocupamos de cómo la íbamos a tocar, cómo íbamos a tocar cada canción en vivo. El disco es el disco, el vivo es el vivo, y ya veremos cómo. Pero en definitiva, eso que decías, ¿no? En el estudio, la canción es una, tiene que ser una de las múltiples posibles.
Claro, sí, sí, tal cual. Ahora, cuando hicimos la cita rosa ahora, hace un par de semanas, ahí nos vimos complicado. Porque había tanto arreglo, había tanta cosa pre-grabada y cosas. Y después para tocarla había que estudiar como... Fue un show difícil, o sea, no... Fue un show que subimos después de tanto tiempo también con un poco asustadito, ¿viste? O sea, bueno, había riesgos.
Una cosa era el estudio y otra estar ahí pelado, digamos.
Claro, pero eso creo que está bueno también, ¿no?
El cerebro solo.
El cerebro sin
la máquina.
Sin máquinas, ahí va. Muy bien, ahí va.
Oye, pero hubo una muy buena respuesta. Me parece que las reseñas que yo he leído y lo que dice el público está bueno, y lo ha recibido muy bien este disco. ¿Qué tiene, como en otras oportunidades también, ¿no? El rock, por alguien que sabe bastante más que yo, dice por ahí en una de las reseñas: puro rock en este disco, mucho rock. Hay baladas, hay cosas bitleras, hay cosas que remiten mucho a esa fusión tan uruguaya, ¿no? La música tan uruguaya, de esa que vos sos un heredero, confeso, ¿no? Sí. De haber absorbido esa música una generación después, un cacho después, ¿no?
O dos
generaciones después, ¿no? Qué sé yo, de Mateo para adelante y para atrás podemos hablar en esas influencias, seguramente.
Sí, sí. Sí, a mí cuando me gusta que me pongan dentro del rock, pero tampoco yo no me considero... Sí, el rock es parte de mi vida porque siempre estuvo. Pero no me gusta que me excluyeran del rock, porque me parecía injusto, no tenía que ver, porque yo sabía más del rock que cualquiera de los que tocara por ahí, yo sabía mucho
claro.
Más.
Lo que pasa es que es más fácil decirle rock.
Con cierta claro. Soberbia, capaz que discúlpeme a los oyentes, pero...
Pero está bien, porque...
Pero también hay una actitud también, no me comí ninguna, o sea, que me irradiaran porque el rock empezó en el 85 y había que dejar de lado a tipos como Mateo, como Rada, como... yo qué sé, me parecía una estupidez. Yo nací de otra época, yo escuché otras cosas y me parecían alucinantes. Me gustaron los escritos también, pero... Bueno, Inglaterra, acá es Uruguay, yo qué sé. Hay una diferencia, digo... Yo no voy a andar renegando de los Beatles, de hacerme el loco o el tonto, ¿viste?
Pero aparte no se puede, digo...
Hubo gente que lo hizo.
Me imagino yo. Pero digo, no se puede cuando uno es una persona que le gusta la música, que la absorbió, que la vivió. ¿Cómo hace para componer sin ese bagaje atrás?
Está bien.
Pero no digo que vos copies.
Me gusta la gente rebelde. O sea, la rebeldía es importantísima. Un tipo que... Un artista que no sea rebelde en alguna época de la vida no va a llegar a nada. Eso te digo así. La rebeldía tiene que haber cierta rebeldía... Tiene que matar al papá con cariño, ¿viste?
Pero está perfecto.
Eso es rock, ¿no? Eso es rock, ¿eh?
Pero el rock ha sido
rock,
eso, claro.
O la vida es así, creo que...
Matar al papá con cariño. Ahora, pero para vos hay mucho cariño en ese parricidio, y lo que digo es, eso es lo que uno lo ha nutrido, los sonidos que ha escuchado en la vida, no digo que los vaya a copiar, pero lo que uno produce viene también, es el significado de las raíces,
claro.
Porque uno es una continuidad en una historia larga.
Y acá... un país que somos Montevideo, por ejemplo, es una cosa que yo me sigo asombrando. Toda mi vida viví en Montevideo, 51 años viendo acá, y me sigo asombrando de que cómo cayó el candombe de este lugar, cómo una música así está tan al lado nuestra, tan mágicamente. Es una cosa que yo qué sé, que yo tuve el honor de gusto y de seguir metido en esa música, pero más allá es que la música que yo toque o que haga, sino que es como una especie de religión.
Hay una cosa un poco religiosa también, o no sé si religiosa es la palabra, pero un poco como fetiche con las palabras en tu poesía y en tu manera de describir y de ver el mundo, en los nombres de las cosas, los nombres de las personas, jugar con las palabras. Estábamos escuchando Escolopendra, que es el primer track, que es uno de los que a mí más me gustó, del disco, y bueno, hablas de mi primo el 100 pies, me lo advirtió: en la tierra oscura del sol no hay perdón, y Escolopendra es un, estaba, lo busqué porque yo nunca había escuchado esa palabra
escolope.
Es muy feíto. Es un midiápodo quilópodo que tiene, es como un cien pies, pero muy muy feíto.
Es primo cien pies.
Es primo del cien pies, ¿no? La escolopendra, seguro, está bien, es primo del cien pies. La escolopendra. Pero después leí por ahí, me gusta, Alberto te preguntaba cómo trabajabas el disco, cómo trabajás las canciones. ¿Cómo es posible que una canción empiece a nacer porque vos querés usar la palabra gasoil en un tema? A ver.
No, no es que yo quiera, es que hay un fantasma. Hay un fantasma que te va, por lo menos a mí. Eso, escribir canciones a veces es un chiste.
Es un misterio,
yo,
¿no?
Yo por suerte más o menos cuando tengo un show que yo solista, ¿viste? Que cuando salgo a correr por ahí, ¿viste? Cuento las historias de canciones y parece muy graciosa, pero el problema es que casi la mayoría de las veces son 99% verdad lo que estoy
diciendo.
Claro,
y es gracioso, pero por eso
este
es gracioso.
Caso, por ejemplo, el gasoil es verdad. Yo tenía una melodía, una armonía, y algo me decía gasoil.
Te soplaba en el oído.
Y claro, yo no sé manejar. Nunca tuve estación de servicio, nunca estuve vinculado a...
al gasoil para nada.
Y ya me salió un speech, porque también fui a Viper, y esto es verdad, Petróleo Sangriento, esa película de...
Sí,
¿no?
Day-Lewis.
Y no entendí nada, y una violencia brutal, no tenía nada que... ¿entendés?
Con tu canción.
Hasta un amigo mío, Jerry, que entra a contar la historia de los amigos, que hicieron una tranza de porra por Jaguarón, y entendí que entra a cagar la risa, y no, porque veníamos en una meada gasoil. Yo lo único que a mí fue la combi, mucha más la combi que meada y me rimaba mejor. Y después fue agarré el tema tal cual me contó mi amigo.
La historia es maravillosa. Estaban esperando, había un partido de Peñarol y estaban esperando el gol de Peñarol para que los aduaneros festejaran y pasar tranquilo.
Tal cual. O sea, es tan buena la realidad, mejor que la canción. Entonces, la realidad es que la gente esa que hizo eso era... Y bueno, justo aquel... Y después yo me enteré lo que es el jaguarón. El jaguarón también es un bicho, es una mitología guaraní, que es mitad bagre, así como enorme, de 30 metros, bicho... con cabeza de tigre, y parece que era cuando iba la doncella guaranisa al agua, al arroz, le hacía cualquier cosa, ¿viste? Entonces metí todo, Peñarol, guaraní, marihuana, metí toda la... Es una road movie.
Es una road movie,
lo de Peñarol por el monstruo, está bien.
Y bueno,
no toquemos de ciertos vaina,
yo lo decimos despectivamente. Eso.
De resentidos que estamos, nada más.
No quiero hablar mal ni bien de nadie, porque yo no vine acá a hablar de
fútbol.
He hablado de fútbol.
Haces muy bien.
Pero soy un tipo que también puedo, cuando me gusta ver el fútbol más allá de mi cuadro, que es Peñarol, pero cuando el otro cuadro juega
mal, como lo dice con orgullo.
Cuando juegan bien, también respeto.
Está bien, claro. Me parece muy bien.
Si compraron Cotolengo, no es con el problema nuestro. ¿Sí?
No te aguantaste.
No se aguantó. Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Me parece que eso lo piensan también los tricolores, ¿no? En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ya nos veremos por ahí, en esas canchas de la vida.
Sí, esto, bueno. A veces se gana, se pierde.
Wolf,
no quería preguntar, hace una maldad. ¿Qué tema elegís? ¿Se puede elegir un tema de un disco? Uno que con el que te sientas mejor, con el que te sientas más cómodo, no quiero decir el que te guste más, pero el que te sientas más cómodo, que no sé, de alguna forma la letra con la música cierra mejor.
Si tuvieras que mostrarle un tema a alguien y decirle, claro, exacto, esto es lo que hice, exacto, este es este disco, este es lo que estoy haciendo.
Ya, eso es, por ejemplo, lo que se encarga Bizarro de sacar ¿cómo se llama? El adelanto, el tema.
El corte de difusión.
Yo me encanta que se encargue otro, ¿viste? Porque yo siempre le erro, ¿viste? Yo, por ejemplo, estamos haciendo, bueno, eligieron mis héroes ellos, ¿no? Fenómeno, es el tema que tiene más fuerza.
No vale porque ya lo escuchamos.
Ahí hay una cuestión comercial, de captar la atención de la gente.
Mira, yo te toqué la cita rosa, ¿no? Las dos veces. El tema, me llama un día para hacerme un video que capaz que me dice, ¿qué hacer? Es irremediable. Que es una cancioncita, el último tema que yo solo con la guitarrita.
Me encantó.
Bueno, entonces, dije, no, loco, eso es eso no es no es radiable, ¿verdad?
¿Cómo no?
Bueno, pero está. Y resulta que, bueno, lo toco a la cita rosa. Yo, para mí, siempre fue un tema que nunca lo toqué. La gente, como, está. Le dije al tipo que no quería hacer un video de eso porque me parecía horrible, ¿viste? Un tema solo con la guitarra, según una banda. Resulta que la cita rosa lo toco y la gente no para de aplaudir las dos veces que la toqué, ¿viste? O sea, digo, ¿entendés? Como yo no entiendo muy bien a veces lo que yo, la sintonía de la gente con lo que yo pienso. Yo no te podría sacar, no podría ser un directivo de
una discográfica.
Me gustó una cosa que capaz que no le gusta a la gente.
¿Y cuál hubieras elegido vos como corte?
Y a mí me gustó Escolopendra, por ejemplo.
Escolopendra, ya la escuchamos y Mis Héroes también. Así que ahora yo te propongo que te dejes aplaudir un poco por los oyentes de Efecto Mariposa. Vamos a escuchar Es Irremediable.
Buenísimo.
Es irremediable, terminó el verano, el invierno ya está aquí. Sentado en el parque, miro las estrellas y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, extraviar, perderme, comidas de olla y calor de cuarzo, la felicidad es así. Es irremediable, se muere la gente y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, extraviar, perderme, desintegrarme y aparecer cuando el frío se fue. Es irremediable, caen cosas del cielo y no hay explicación. Pienso tanto en esto y el invierno es largo y con fuego quiero jugar. Quisiera perderme, extraviar, perderme, silencio en la casa. Todo el mundo duerme y yo me desvelé. Es irremediable, agarro la guitarra y me quiero ir de aquí. Quisiera perderme, desintegrarme y aparecer cuando el frío se fue.
Es irremediable, terminó el verano, el invierno ya está aquí.
Es buenísimo, es radiable, no sabes nada de verdad.
No sabes nada, Wolf. Dedicate a componer y dejate que vendan otros. Es muy linda la canción.
Bueno, qué lindo que haya gustado. Está bueno.
Bueno, ahí está el disco. Fue un éxito el lanzamiento en la Cita Rosa. Está a la venta en todas las disquerías. Así que nosotros le deseamos muchísima suerte, muchísimos éxitos. Y bueno, supongo yo que habrá más espectáculos.
¿Tienes bueno, fecha? Sí, el sábado. Yo la viste ahora salgo con la guitarrita y salgo
a buscar un tablado.
Por los caminos de la patria. El sábado estoy en Castillo.
Mirá,
tengo una banda local de allá que se llama El Ser Cósmico. Me encanta porque tuviste cayó una bomba, cayó algo, viste como es acá,
sí, sí,
cayó
sí.
Cosa del cielo, cayó en Castillo, viste.
En Castillo cayó y ahí es Ser Cósmico.
Soy como los expedientes X, viste, que van a buscar el oro. Y bueno, yo todas esas cosas raras me encantan y voy para ahí Yo con una banda se llama El Ser Cósmico, me encantó.
Gracias.
Bueno, mucha suerte, que salga todo bien. Bueno. Muchas gracias por tomarte el trabajo, además de venir acá.
No, un placer, Mariposa. La verdad que un placer.
Gustazo, sí. Gustazo, muchas gracias.
Amigos, la pausa y ya volvemos.
Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto Mariposa. Llamado público abierto número 913.020. En el marco de lo dispuesto por el artículo 1, literales A y B, de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11, de la ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos con el fin de proveer 14 plazas de agentes comerciales para distintas unidades de esta administración en las siguientes localidades: Paysandú, 2 plazas, y una en cada una de las siguientes: Tacuarembó, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma, Minas, 33, Carmelo, Atlántida, Tala, Salinas, Sauce y Maldonado.
Bases e inscripciones. Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ute.com.uy, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas.
Mi nombre es Mónica Navarro, soy músico, adoro el tango y el tango me enseñó la diferencia que hay entre cantar y convertirte en un cantante que ama desarrollar una historia. Por eso te invito el 5 y 6 de octubre a que festejemos juntos el Día del Patrimonio.
Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada.
De 0 a 6, una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior.
Radio Uruguay.
24 horas
con otro aire.
Todas las tardes por Radio Uruguay.
Tunguele, tunguele, coco.
El Tunguele los invita a compartir 120 minutos de periodismo, propuestas culturales y buena música con el estilo de Nelson Caula en la conducción y dirección, la producción de Carolina Vaz Lemos y el destacado equipo de columnistas, eventos y coberturas especiales en la capital, interior y exterior del país.
Bueno, ya estamos acá instalados en el Instituto Cines de Santa Fe. Estamos en la editorial de Entre Ríos.
Estamos en la Barra de Maldonado, en la zona del Tesoro,
está la Casinoni, la Facultad de Humanidades.
E invitados que prestigian el espacio.
El propio Pablo Echugarri conversando con nosotros.
Vamos a recibir con mucho gusto a Christopher Dan.
Recibir al profesor Stefan Ruderer.
El Tunguele, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Radio Uruguay.
Segunda vuelta, de 4 a 6 de la madrugada.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional. SODE. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
La palabra monstruo viene de algo así como mostrar. Y dice la reseña de este libro, Tratado de Monstruos, Ontología Teratológica. Pareciera como si los conceptos monstruo o dragón estuvieran impregnados de insulsez o fuesen concernientes a un espíritu pueril. Y se refiere a aquellos monstruos, los dragones, las quimeras, los grifos, los portentos, aquellos monstruos legendarios. Lo que dice Santi Esteban, en otras palabras, por supuesto mucho más eruditas que las mías, es que ha habido un desgaste de estos términos, incluso de los temas, y que los monstruos han sido, con el correr de la historia, otras cosas.
Déjame leerte lo que dice Santi Esteban, porque me parece interesante, ya que lo mencionaste, que es nuestro próximo entrevistado, ya lo presentas tú enseguida. Dice: monstruo significa mostrar, es una manera de evidenciar algo. Es mostrar en superlativo para que no olvidemos algún conocimiento tan fácilmente.
En la medida en que el monstruo impresione, en ese grado quedará la impronta en la memoria de aquello mostrado. Porque lo que se enseña de manera que exalte tiene menos posibilidades de que se olvide. Uh-huh. Me parece clarísimo y realmente determinante en esta investigación.
Uh-huh. Tratado de monstruos, ontología teratológica, es el título del libro de Héctor Santisteban Oliva, que nació en México en el año 65, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Obtuvo la maestría en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Entre otras muchas cosas que podemos decir de su currículum y que no da el tiempo para decir ahora, pero son muchísimas.
Héctor, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alberto.
Héctor, bueno, lo que decía, ¿no? El impacto que produce el monstruo en nosotros, y tú decís más adelante, el monstruo tiene un papel mnemotécnico.
Sí, sí, efectivamente. Llama la atención poderosamente, y esto lo sabía la gente que esculpía piedras, ¿no?, en el medievo. Y entonces, pues nos encontramos con estos monstruos que en la entrada, por ejemplo,
de un templo, las gárgolas.
Sí, está también protegiéndolo, ¿no? Porque uno voltea, ve el monstruo y quiera uno que no, tiene una forma que lo impresiona a uno. Finalmente, esto es el monstruo, porque diferentes, todos los seres son diferentes, pero el monstruo es aquel ser fabuloso y terrorífico. Siempre debe de tener algo terrorífico.
Por ahí podemos empezar, Héctor, a ver lo que significa, lo que simboliza. Tú ya has asomado alguna definición, y lo que implica en la cosmovisión de las distintas culturas y las distintas sociedades, el rol que cumple esta figura del monstruo.
Sí, es algo interesantísimo, porque ahora que dices de las cosmovisiones, en todas las cosmovisiones encontramos monstruos. ¿Por qué? Porque el hombre tal parece como que tuviera un gen recesivo, ¿verdad? Como una semillita con el concepto de monstruo. No importa si vive en el Amazonas o perdido en los desiertos de África o en las inhóspitas tierras frías de Groenlandia. Sí, para él siempre hay un monstruo, es algo que le teme. ¿Por qué? Eso es lo que me fascinó siempre. Uh-huh. ¿Por qué hay dragones tanto en China como en Escandinavia y como en México? En todos lados hay dragones.
¿Y a qué conclusión llegaste con tus investigaciones?
Pues, mira, básicamente nosotros los que estudiamos ciencias sociales, humanidades, etcétera, estamos acostumbrados a ver la transmisión cultural. Todo fenómeno es una transmisión cultural, ¿no? Las leyes del Imperio Romano, pues las vamos traduciendo, las vamos transmitiendo a partir de textos y vemos un poco el peregrinar de estas leyes. Sin embargo, hay unos ciertos fenómenos que son como connaturales al hombre. Dentro de estos fenómenos, podríamos decir, hay culto a los muertos en todas las culturas, hay una idea de inframundo, hay una cosmovisión, una idea de inicio y fin cósmico, y hay una idea de monstruo, curiosamente, como que fuera una emergencia independiente, ¿no?
¿Cuándo empiezan estos monstruos legendarios, producto de la imaginación, de la fantasía, de la mitología, a trasladarse la palabra o la acepción de monstruo a esto que estudia la teratología, es decir, a los individuos naturales de una especie que no responden al patrón común, que son criaturas anormales y que tiene que ver con lo embrionario, con las mutaciones, con lo congénito?
Claro, es a partir de, básicamente, del siglo XVI, donde empieza a haber ya esta cada vez una mayor un mayor estudio de los fenómenos médicos, porque bueno, hay como dos formas de entender mucho, ¿no? Habría como dos definiciones. Una que sería un animal fabuloso, terrorífico, ¿no? Como un dragón, una ir. Y otro, como bien señalas, individuo anormal, sea animal, sea humano, que cada determinado número de parte uno, ¿no? Muchos partos de este tipo toman nombre de los monstruos míticos. Por ejemplo, cuando un bebé nace con las piernas juntas, se llama sireniforme. porque recordaría aquel monstruo mítico de la,
la
sirena, ¿no? Pero entonces se van entremezclando estas dos disciplinas y bueno, finalmente ya en el siglo XIX y siglo XX ya hay toda una teratología médica, ¿no? Que trata del embrión con informaciones importantes, ¿no? No formamos malformaciones pequeñas, sino ya finalmente graves, ¿no?
Héctor, ¿el monstruo somos nosotros y lo ponemos fuera de nosotros para tomar cierta distancia de nosotros mismos?
Esto es interesantísimo, Alberto. Sí, en efecto, hay una cuestión que como que el hombre proyecta también sus temores, sus odios en un ser que no le tiene ninguna misericordia, ¿no? Entonces se puede casi ensañar con ese ser, describiéndole todo lo malo, y entonces también toda la energía negativa y batallar contra él, un poco como lo hacían con los gatos o con los chivos expiatorios. En la Edad Media agarraban unos gatos y es que este muestra de Satanás, lo subían en lo alto de una torre y todo el mundo iba diciendo que el espíritu de Satanás estaba allí y lo arrojaban y lo descuanjeringaban en el piso. Entonces como que la gente se sentía liberado de un mal, ¿no? Que era un mal social, pero que lo habían depositado todos con un acuerdo tácito mítico en ese ser.
Claro.
Bueno, todavía nosotros utilizamos la expresión el chivo expiatorio, ¿no?
Claro. Ahora, todas las disciplinas ven en el monstruo algo diferente, ¿no? Si la religión ve algo satánico, la antropología estudia esto desde el punto de vista totémico, la psicología ve la violencia, en fin. Sin embargo, el monstruo parecería ser siempre el mismo.
Sí, pero hay un monstruo que siempre el monstruo es como el ser humano. Sí, es el mismo, pero nosotros, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿verdad? Como que hay una suerte de transformación también del monstruo mismo. Hay un monstruo que exactamente su ser propio es el transformarse en lo que quiera ser, como Proteo, ¿no?
Uh-huh.
Que se transformaba en una foca y se transformaba en una ola y se transformaba en un león, ¿no?
Claro. Es decir, la tecnología de hoy ha logrado mostrar en el cine todo tipo de monstruos. El monstruo actualmente es algo prácticamente cotidiano. Por lo tanto, el monstruo de hoy no es lo mismo que el monstruo de ayer. Quiero decir, no asusta tanto.
No. Tienes razón. El abuso en la exposición de los monstruos hace que, claro, lo que se ve un dragón, por ejemplo, si se le ve todos los días el dragón y está cuidando una casa y nos ladra y nos tirará un poco de fuego de su boca, etcétera, y si lo vemos todos los días, pues deja de ser un monstruo como para convertirse en un guardián, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, entre más cotidiano acaba siendo, va perdiendo esa eficacia de sorpresa, ¿no?
Claro.
Quiero volver sobre el papel y el rol que juegan en esa cosa de bueno, han cambiado de estatus, digamos, ¿no? A partir de la ficción, sobre todo, y del vuelo que los creadores le dan a esa imaginología. Pero tú has dicho que digamos, en cuanto al rol que juegan para los seres humanos, ¿no? Has dicho que es una manera de darle forma a los miedos reales o ficticios, un recurso para exorcizar las ansiedades, una manera de tener control, una categoría por la que clasificamos el mal, la muerte, lo feo, lo indigno, la mentira, una forma de darle nombre al peligro y a la oscuridad. Es como el contraste, ¿no? Y tratar de entender o de ponernos nosotros como a salvo de todas estas cosas, ¿no? Eso también juega un rol importante en la concepción que tenemos de lo que son los monstruos, los legendarios.
Claro, claro. Y además esta ferocidad que va ligada también a la idea de mal, ¿no? Los griegos tenían un concepto, se llamaba kalokagathia, que es el concepto de kalos, bello, kai, y agathos, bueno. Que lo bello y lo bueno forman como una suerte de triada óntica. Lo que es, decían, lo que es verdadero, es bello y es bueno. Entonces,
¿Hay alguna una contradicción en esto, en el monstruo? Porque es feo, debe de ser malo, ¿no? E incluso su tendencia es a desaparecer. Porque muchos de los monstruos son como momentáneos, son solamente admonitorios, ¿no? Uh-huh. Como en todas las culturas hay la idea, esta leyenda del niño que monstruoso, peludo, en el momento del parto ya hablaba y dijo que iba a haber un terremoto o que iba a haber un gran incendio, una inundación, y acto seguido moría, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cuál es la función que tuvo ese muchacho? Es un enviado del mal, pero también la idea de que el mal venga al mundo también daba mucho problema a la teología. Entonces decía, no, bueno, es que viene Deo permitente, ¿no? Dios permite que venga este mal para darnos advertencia del porvenir.
Héctor, hay un proceso que uno puede advertir hace no muchos años en el cine, en la historieta. Normalmente el héroe es el que aniquila al monstruo. Sin embargo, el héroe parece estar contagiándose de lo monstruoso y ha ido mutando. Entonces uno ve, por ejemplo, hoy día un Batman que no es aquel Batman pop de aquella época de los años 70, que es un Batman con algo de malo también, un poco monstruoso al mismo tiempo.
Sí, sí, sí. Pero fíjate que no es un fenómeno moderno. Normalmente el héroe guerrero trata de tener un poco de monstrificación. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Perseo con la cabeza de la medusa? La pone en su escudo para que le dé miedo a la gente. De hecho, para aprovechar que la cabeza de medusa convertía en piedra a los que la veían. Entonces, la pone en el escudo para hacer piedra a los demás. Ponen dragones también en los escudos. En la descripción de mi tocayo Héctor en la Ilíada, se ve que el uso de las crines estas que usaban en los escudos y se pintaban y total, había una monstrificación del guerrero, que cuando se despide de su hijo el niño ve a su papá y llora. Era un niño de brazos, ¿no? Entonces él no ve ahí a su papá, sino ve ahí básicamente
al monstruo.
Un extraño, a un monstruo.
Finalmente uno podría decir que el monstruo casi es un espejo.
Sí. Es en el espejo que, como nos veríamos el lado feo que no queremos ver y que siempre decimos que es el primo de un amigo, ¿no? En realidad es uno mismo, ¿no? Sí.
Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Efecto Mariposa. Y bueno, aclarar un poco estos términos de lo monstruoso, ¿no? ¿Dónde está realmente lo monstruoso? Finalmente parece que está dentro de nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hasta pronto. ¿Nos vamos, Galo?
Nos vamos.
Sí, señor. Mañana volvemos.
Entrevista también, ¿eh?
Sí, la verdad que es un placer volver a escucharlo. Mañana volvemos, esperamos encontrarlos a todos ahí como siempre. Muchas gracias.
Gente querida, gracias por acompañarnos esta tarde. Chao.
Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, talvez foi nada.